edad y por sexo, ¿no? Lo que dice, los que tienen diferencias hombre-mujer son más biológicas, hablan diferencias en sexo, y es mejor, y aquí se habla más en género, cuando se ve que hay factores emocionales, ¿no? Pues va a hablar primero por edad y luego diferencias por sexo. Y dice, la edad de ser humano, había tipos de edades, la cronológica, depende de qué años tengas, biológica, el estado morfofuncional, y vemos gente como, por ejemplo, que aquí en Eastwood, ¿no? Que sigue dirigiendo con 90 y tantos años, la psicológica, para el sujeto de adaptarse con éxito a las exigencias de la mente en distintos momentos de su desarrollo. Social, grado entre el comportamiento y lo social, se ajusta a expectativas sociales correspondientes a su edad cronológica. Tipos de diseños, claro, todos van a tener ventajas e inconvenientes. Transversales, dicen, bueno, voy a comparar los que tienen 30 con los que tienen 40, con los que tienen 50. Claro, ahí os voy a hablar de un efecto clave que es el efecto cohorte. Y es que cada cohorte ha podido tener unas experiencias que han podido influir en, ¿no?, en cómo se han desarrollado, ¿no? Entonces tienes a la gente que ha vivido siempre en el euro, siempre en democracia, gente que ha vivido con democracia y sin democracia, y gente que vivieron un número importante de años de su vida sin democracia. Entonces, que personas del mismo año comparten experiencias y momentos históricos, ¿no? Y por otro lado, en relación al CI está el efecto Flynn. ¿Hasta qué punto el efecto FI aumenta de una generación a la siguiente, ¿no? Y dice que el efecto Jensen, dice el factor G, por eso que decíamos dentro de la pirámide de la inteligencia que está arriba, es responsable de las correlaciones entre múltiples pruebas cognitivos, logro académico, tiempo de reacción, ¿eh? Entonces, este efecto Flynn dice que en general son ganancias debidas a violación ambiental, representan cambios en G que pueden estar causados ambientalmente, ¿eh? Es decir, que esos cambios pueden ser en el factor G, recuerda que era el, algo que podríamos decir está en los diferentes factores de inteligencia, ¿no? ¿Vale? Diseños longitudinales, lo que hacemos es, vamos a ver un grupo de personas a lo largo del tiempo, cómo evoluciona su frente cognitivo a lo largo del tiempo. Dicen, claro, si yo repito con cierta cercanía en el tiempo las pruebas, hay un efecto de aprendizaje, ¿no? Y imaginaros, por ejemplo, ¿te acuerdas que tú dices que si aprendes un número de un listado de palabras de que se va aprendiendo, y abandono selectivo y se permanecen los que rinden mejor, ¿eh? ¿Vale? Es decir, de toda la gente que me ha seguido, pues igual me he quedado con la gente que disfruta más, le salen mejor las pruebas, ve que funcionan mejor, ¿no? Y luego está el diseño longitudinal transverso, que quiere decir que cojo los que ahora tienen 20, los que tienen 30, los que tienen 40. Y les estudio cada 10 años. Tendrán 30, 40, 50. Pues, o sea, los que tienen 20, 30, dentro de 10 años tendrán 30, 40. Pues voy viendo cómo cada uno de estos grupos está a los 30 años, cómo está a los 40, cómo está a los 50. ¿Eh? Hay un seguimiento longitudinal y transversal. ¿Eh? Es decir, les voy evaluando, les sabía cuál sería con unos años de diferencia, pero les voy evaluando de manera seria. ¿Qué pasa entonces con los años con la inteligencia? ¿Hay estabilidad o no? Esa es una pregunta muy importante. Claro, ¿qué sucede? ¿Y en qué? Y oiga, y si yo tengo hay momentos que me están llamando. Mira. Dice constancia a lo largo del tiempo, me comparan medidas de grupo a lo largo del tiempo. Es decir, hasta qué punto el CI siempre es el mismo a lo largo del tiempo o no. Diferencial, es decir, el lugar relativo, es decir, puede que la gente sus capacidades mejoren, empeores, la de todo el grupo, pero la posición o el percentil de esa persona es siempre la misma, siempre está en el percentil 50, aunque en conjunto haya mejorado o haya empeorado. Estructural es interesante si la estructura de la inteligencia y de la personalidad se mantiene con el tiempo. Y a veces se ve que hay una diferenciación, luego puede haber con el tiempo una reducción del número de factores. O sea, un aumento del número de factores y luego una disminución. Sativa dice, centrado en la persona, ve la consistencia de un atributo conducta a lo largo del tiempo en el individuo, ¿no? Es decir, realmente ha sido en general una persona generosa, con empatía toda su vida, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Y por otro lado, pues si hay una coherencia intelectual de un atributo, o sea, con consistencia de un atributo intelectual a pesar de cambios en conductas observables. Es decir, yo puedo ser una persona, por ejemplo, en relación a la personalidad, puedo ser extravertida, lo que pasa es que igual no hago a los 60 años las bromas que hacía a los 30, pero bueno, pero, ¿vale? Dice, diferencias intergrupales en inteligencia en función de la edad. Dice, determinar si la inteligencia es estable a lo largo de la vida y ver cuáles crecen y cuáles se mantienen y ver si la estructura de la inteligencia se mantiene con el paso del tiempo. Dice, la inteligencia a lo largo de la vida, dice, se infiere a partir de la fiabilidad TRT. Miden dos veces y vemos si se mantiene, ¿no? Y claro, que si es estable permite predecir que si una persona tiene un nivel alto, medio, bajo, podemos pensar que lo va a mantener y va a rendir a lo largo del tiempo a ese nivel alto, medio o bajo. Y por lo tanto podré predecir, hombre, si le pongo una tarea difícil podrá funcionar. Dificultades para el estudiante, para estudiar la naturaleza de la inteligencia puede cambiar con el tiempo, ¿no? Y ¿qué entiendo? ¿Cómo defino estabilidad? ¿Con qué horquilla? Es decir, ¿qué por, o sea, qué decir, digo, la puntuación, sí, pero ¿con qué horquilla? En el sentido de, ¿tiene que ser exactamente la puntuación o hay un, imaginaros, entre 60 y 80, el CI, que se me mueva en esa horquilla o no? Tiene que ser siempre 70, ¿no? Claro, cuanto más yo entienda que es la misma inteligencia, más amplia sea la horquilla, mayor será la estabilidad, ¿no? Otro dice, la correlación test-retest baja con el tiempo. Es decir, ¿cada cuánto distancio las mediciones? Cuanto más la distancia en el tiempo, pues eso será, por decirlo así, menor. Esa, habrá más cambios. Cuanto más cercano esté, mayor, ¿no? Y dice, hay evidencia de estabilidad psicométrica en intervalos de 20 hasta 40 años y más correlación con más edad. Y dice, Derrick, la inteligencia psicométrica es estable a lo largo del ciclo vital, ¿no? Luego, la estructura de la inteligencia a lo largo del ciclo vital, dice, busca ver si dicha estructura se mantiene a lo largo de la vida. Es decir, cuando hablábamos de los modelos, ¿recordáis? De pilares, ¿no? O rasgos o pilares, decíamos estructurales de la inteligencia, y seguro es que veíamos que había Catherine Hoare, hasta qué punto de primer orden, segundo, según el momento en el que apareció en el trastorno, en el análisis factorial, perdón. Entonces dice, hay que ver si esta estructura se mantiene a lo largo de la vida. La diferenciación dice, cambio en la estructura, el número de capacidades cognitivas aumenta con la edad, partiendo de una. Es decir, en la medida en que voy teniendo más aprendizaje, más experiencia, va cambiando, va aumentando, ¿no? Y dice, enlaza con la teoría de inversión, ¿qué significa? Yo nazco con una inteligencia potencial que voy teniendo experiencias de aprendizaje y eso va convirtiéndose en capacidades, ¿no? Y da lugar a inteligencia cristalizada. Si es que fluida era más potencial, cristalizada tenía que ver con el aprendizaje. Veremos también que la cristalizada puede seguir creciendo con los años. Ahí veíamos, por ejemplo, la importancia entonces de los profesores. Dos investigaciones concluyen que la estructura jerárquica de la inteligencia se mantiene estable a lo largo del ciclo vital con tres estratos. La estructura jerárquica. El G, nosotros que decíamos que había autores que aceptaban un factor G, otros que no. Aptitudes amplias y específicas. Es que estamos hablando del modelo factorial de inteligencia, un factor G, niveles más generales y dentro de cada nivel más general, lo que os dibujaba en la pizarra es esto. Generalidad adulta de vejez, baja número de factores aptitudinales. O sea que la hipótesis de la inversión dice que tú naces con un potencial de inteligencia que va desarrollando y luego se va a cerrar, ¿no? La hipótesis de indiferenciación dice la estructura no varía con la edad. Sustituyen la metáfora de la inversión por la anatómica. La estructura básica no varía. Es decir, siempre estamos hablando de la misma estructura de los grandes pilares de la inteligencia mantenida. Pues no es que con un número mayor de experiencias voy teniendo factores más específicos, mayor número de factores específicos, no, siempre son los mismos, ¿eh? ¿Vale? Fluida cristalizada, os acordáis que nos lleva a la lección de Catherine Hall y os acordáis que veíamos en el segundo estrato, ¿no? Fluida es más potencial, cristalizada tiene que ver más con el aprendizaje. Dice, determinar cambios en capacidades intelectuales a lo largo del ciclo vital. Se ha centrado en capacidades intelectuales más que en un único factor. Estudio con factor G y certados contradictorios. Dice, fluida, conocimiento sería más abstracto y cristalizada adquirido. Lo que es importante es esto, que a lo largo de la vida, es que yo ya me he hecho ya más mayor y tengo 60 o 70 años, ya dejo de leer, dejo de estudiar, ¿para quién? Pues no, dice la fluida, dice, incrementan hasta la adultez y de ahí empiezan, de 20 a 40 años y empiezan a decrecer. Que cuanto tu cerebro va más despacio, ¿no? Ojo, pero tienes muchos aprendizajes adquiridos, ¿no? Los aprendizajes adquiridos hacen que tu capacidad de aprender nuevos temas, o sea, inteligencia cristalizada, siga creciendo hasta los 60, 70. Es decir, eso y un buen deporte, ¿no? Y mantener una buena alimentación es bueno. Dice, en suma, las actitudes intelectuales vulnerables más influidas por daños del sistema nervioso central y las que se mantienen por factores ambientales, ¿eh? ¿Vale? Entre los ancianos pueden tener puntuaciones de CI más bajas, además de por declive. Y tú dices, bueno, que hay, en general, va más lento el cerebro, hay menos neuronas, dice. Y esto, vais a, cuando veamos la demencia y pseudodemencia, como lo habéis visto ya según que habéis estudiado, que os lleven a gente mayor, la estima tiene una demencia. Pues cómo empezó más bien de golpe y coincidiendo con una enfermedad, ¿no? O ha empezado por una depresión, ¿no? Es decir, transitoriamente, por procesos biológicos son voluntarios, por trastornos físicos, ¿no? Hubo una infección, ¿no? Pero eso ha podido influir, ¿no? Dice, la puntuación media de G dependerá de la edad y de la proporción de ítems que evalúen actitudes estables y vulnerables, ¿no? Y la plasticidad individual de la inteligencia diferencia entre nivel medio y rango de funcionamiento. Se ve que es alta en inteligencia fluida y cognitiva mental mejora, ¿eh? Es decir, es que yo me dedico a leer el Marca y a ver cómo juegan al parchís. Pues ante tu cabeza trabaja mucho menos que si sigues activamente leyendo, pensando, razonando. Entonces, si te miden con unas pruebas de funcionamiento intelectual, pues parece que la distancia que podías tener se ha acrecentado con los años. Es decir, porque realmente tú estás aprovechando la plasticidad de tu requerimiento cognitivo, ¿no? Dice, no podría que olvidar la influencia de aspectos neurofisiológicos. Y es cierto. Hay gente que, ¿no? Que de una manera o de otra pueden tener mayor o menor, ¿eh? ¿Vale? Inteligencia fluida y cristalizada, dice. No son factores absolutamente independientes. Van a tener que simplificar no verbal, verbal. Y la fluida se mide con más, por ejemplo, resolución de problemas, ¿no? Donde es poco el aprendizaje. Y la cristalizada con donde tú, pues que yo tengo que saber de matemáticas, tengo que saber de, ¿no? Y ahí es en las que la solución ha sido aprendida. Y hay que hacer evaluación intersujetos e intrasujeto. Y la G fluida cae a partir de los 50 y 60, la G. La variabilidad es similar entre grupos de edad. Mientras que la cristalizada, y lo que decíamos, la dispersión de mental color, significa, es que me dedico a ver el fútbol, jugar al mus, comer y beber. Bien, y la cabeza la utilizo mucho menos. No significa que haya que hacer algo que no te guste. Realmente, eso es como estar en forma. Si haces ejercicio, vas a llegar a un rendimiento mayor, te vas a encontrar con más fuerza. No te vas a saltar lo que no puedes, a unos niveles que no puedes, pero te vas a sentir mejor, ¿eh? Aquí pasa algo parecido. En la cristalizada, los profesores eméritos los tienes activos con 70 años, ¿eh? Luego, diferencias intergrupales en función de la personalidad. Es decir, estabilidad y cambio de personalidad a lo largo del ciclo vital. Es decir, mira, yo con los años te vuelves más conservador, te vuelves más abierto, te vuelves, ¿no? Fue como un debate, ¿no? Dice, el modelo de rasgos, estos son estables, es decir, los cinco grandes pueden ser estables, pero sus componentes más simples permiten modificabilidad. Es decir, igual no hay grandes cambios si tienes una persona que puntúa alto en esta versión, pero puede ir teniendo esa versión llevándola de otra manera, ¿no? Nuevas actividades o contacto más educado con otra persona, De factores que contribuyen para CASPI a la continuidad de estabilidad. Implicaciones genéticas, ¿os acordáis cuando hablamos de los modelos de Eysenck y a la hora de explicar el neuroticismo y la extraversión, lo va a través del sistema nervioso central y autonómico, ¿Vale? Influencias ambientales, ¿no? Y luego transacciones persona-ambiente a través del curso de la vida. Este tipo de transacciones reactivas, diferentes individuos reaccionan de forma diferente ante las mismas experiencias, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que ante un despido, ante un problema en el trabajo, no todo el mundo reacciona igual. Evocativa, es decir, pues hay gente que llega muy seria cuando ve una situación nueva, hay gente que llega más simpática y la respuesta que consigue es distinta, ¿no? Ojo, qué bien, esta persona, que a gusto estoy. Y muchas veces, gente que tiene fobia social, se les explica esto. Mira, es que tú ves que la gente se acerca poco a hablar contigo. Y bueno, te das cuenta que es algo que puede venir favorecido por tu forma de actuar, ¿no? Y proactivas, dice, los individuos seleccionan o crean ambientes propios, seleccionan amigos que pueden consolidar conductas a lo largo del tiempo. Es decir, yo tengo una serie de amigos que con los cuales tenemos un fuerte componente de dedicarnos a la ayuda social y a hacer ejercicio, entre otros amigos que dicen, bueno, pues lo que va más es ir a lo suyo y lo que va más es gastar o depende un poco, ¿no? ¿Vale? Es decir, cuando veíamos el otro día, ¿os acordáis? El ambiente específico, decíamos que a veces el ambiente específico de una persona tiene mucho peso más que el familiar compartido. Veíamos, claro, si yo elijo amigos que son sanos a nivel psíquico y físico, muy probablemente van a contagiar que tenga un desarrollo adecuado, ¿no? Dice, los tres factores de CASPI paralelismo con tres modelos evolutivos de Lewis, modelo de rasgo contextual e interaccional, ¿no? Y luego dice, cuestiones más relevantes sobre la estabilidad de la personalidad. Varía entre generaciones. Y claro, ahora se habla mucho de hasta qué punto se va más a lo suyo o no. hay menor tolerancia a la frustración, no lo sé. Ahora se habla mucho de que las personas que han llegado a la jubilación son los de mayo de 68, gente muy acostumbrada a exigir o a pelear, ¿no? Otro dice, las personas, la persona que cambia a lo largo del ciclo vital, pues es estable, y qué sucesos cambian. Hay lo que se llama transformación de la personalidad. Lo veréis un como cuadro en personas que igual, sobre todo en la CIE, en psicopatología en la CIE, se habla de gente que ha tenido igual una pérdida familiar importante, una situación traumática muy grave, y eso ha influido en el cambio de personalidad. ¿Vale? Bueno. Hay autores que creen que hay gran estabilidad en la personalidad, otros que hay falta de continuidad y dan mucho peso al contexto. Entonces, recordar, absoluta y diferencial. Absolutas de niveles medios y un rasgo comparando diferentes grupos de edad o el mismo grupo al cabo del tiempo. Y diferencial es si la posición relativa de un sujeto va cambiando con el tiempo o no, o se mantiene estable. Es decir, en relación a la gente de su edad, se ha ido más o menos, ¿no? Y presenta en la lección conclusiones dentro del modelo de rasgo basado en los 5 grandes. Es decir, pues hay gente que dice, es que con los niños me he vuelto más conservador. ¿Esto es así o cómo será esto, no? ¿Eh? Entonces, investigaciones relacionadas con la estabilidad absoluta, dice, muy alta a lo largo de la vida. Y coste más raro decir que establece a partir de los 30 años los rasgos, o sea, los 5 grandes establecidos, por ahora son los del modelo de los 5 grandes, y terminan el bienestar psicológico. Dice, rasgos siguen patrones evolutivos diferentes. Dice, los adultos puntúan menos en neuroticismo, extraversión y apertura, y más en afabilidad y voluntad que los jóvenes, ¿no? O sea, dice que más estables, o sea, menos cambios a partir de los 30 años, y dentro de esos cambios que ha podido haber, pues eso, pues, qué diferencias por edades. Sin embargo, Pervin cree que los cambios pueden ser ambiguos, y diferencias pueden ser debidas a efecto corte, a cambios generacionales como el de Fleming. Coste y Marrae diferencian en efecto de edad y de corte mediante estudios transversales y transculturales, que comparan grupos de edad en diferentes culturas. Es decir, transversales está viendo 30, 40, 50 años, pero ve en distintas culturas. Entonces ya distintos grupos criados en distintos ambientes, ¿qué sucede, no? Claro, si dices, bueno, es que las diferencias en edades son lo mismo en todos los sitios, ¿no? Y se concluyen, 5 factores tienen base biológica que sustenta la estabilidad transcultural. Hay el mismo patrón de evolución de los rasgos. Dice, ¿por qué idénticos patrones de diferencias individuales en edad, en rasgos, en diferentes culturas? Es decir, estas diferencias por edades, pues, si se aparecen en diferentes culturas, es que realmente hay diferencias en personalidad por edades. Dice, si esto es así, dice, ¿por qué puede ser? Por efecto cohorte común a otras culturas, es decir, todas podemos pensar que cuando ha habido la Segunda Guerra Mundial, cuando ha habido la crisis del petróleo de los 70, cuando ha habido, ha sido algo que se da en todas las culturas comparadas, ¿no? Dice, todas las sociedades tienen formas de relacionarse paralelas, es decir, hay elementos comunes en todas las sociedades, y luego por progresión natural. Y hay una base endógena común. Es decir, que esas diferencias entre la gente de 30, 40, 50 años de aquí, de culturas de Asia, que sean las mismas es porque todos evolucionan igual. ¿Vale? Investigaciones relacionadas con la estabilidad diferencial. Recordad que se refiere a dentro de... yo creo que lo que mejor... o lo que nos debe entenderlo es el concepto percentil. Yo me coloco en el percentil 30, 40, 50, ¿no? Se Robles dice, la estabilidad diferencial se valora con correlación test-retest, ¿no? y revisan estudios, ven que los coeficientes de estabilidad aumentan con la edad y disminuye a mayor distancia entre observaciones. El tipo de rasgos influye poco en la estabilidad, es decir, que el que está en el perfil 150, o sea, el 2 de 100 se coloca en el puesto 50, eso sigue haciéndolo a lo largo de los años. Hay que tener en cuenta, solo estudiaron estabilidad diferencial y sus conclusiones no son generales a otras estabilidades. Es decir, son términos relativos, es decir, cómo me coloco yo, pero no significa nada más. Dice, los cambios de personalidad deben examinarse comparando niveles medios de rasgo y además su estabilidad de RCs o posición que ocupa. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las principales conclusiones sobre la estabilidad de la personalidad? Es decir, es algo que preocupa. Dice, con los años te vuelves más cascarrabias, te vuelves más estable, te vuelves más sensato. Dice, la personalidad más estable en periodos cortos que largos de tiempo. Eso tiene sentido. Más estable a lo largo de la edad adulta que en la infancia. Dice, hay diferencias individuales en estabilidad durante el desarrollo. Es decir, que tú te encuentras a los 30 años, entre los 11 y los 15 y has quedado cambiando. Dice, los cambios, las situaciones entre esta persona cambian a lo largo del ciclo vital, más marcados antes de los 30 años, luego triviales y consistentes en diferentes culturas. Dice, es más clara la estabilidad de la inteligencia que la de la personalidad. Es decir, en ese sentido, hombre, a no ser que haya alguna lesión o un cambio muy importante a nivel cultural, por lo normal es que haya cierta estabilidad, ¿no? En la inteligencia. Otra cosa distinta es que digas, ¿no? Es que yo he pasado a beber una alimentación muy mala, me cuido menos, no trabajo, entonces he perdido capacidad, ¿no? Y luego, la otra parte de la lección que tiene su, dice, esto es importante porque, bueno, ahora se habla de género y recuerda que hay un número importante de géneros, ¿no? En este momento. Y lo que es importante, hay más variabilidad dentro de cada grupo, o sea, dentro del grupo de dispersión es mayor que entre grupos que a comparar, ¿no? Es decir, que realmente tuvo que encontrar diferentes formas de personalidad dentro del hombre y de mujer, ¿no? Entonces, la mayor variabilidad que luego lo que va a estudiar es si como grupo hay alguna diferencia, pero yo creo que un poco tiende a descartar. Y sobre todo, que haya diferencia no significa que sea mejor o peor, ¿no? Bueno, sexo, género, clasificación conceptual. Dice, concepto, sexo, condición orgánica masculina o femenina. De género, aspectos psicológicos y culturales. Identidad de género, dice, concepto subjetivo que una persona tiene de sentirse mujer u hombre, identidad de género, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo en. Hay gente que te dice, yo me siento una mujer en un cuerpo de hombre y entonces quiero que me hagan una operación, ¿no? Constancia de género. Más o menos a los 6 años, pues saben que serán hombre o mujer, aunque recordar que en algún momento de la adolescencia puede haber alguna inseguridad. El rol de género, puede haber rol que asigna la sociedad. Ojo, que hace años, se está cambiando nuestro país, y hace años veíamos, hace 30 años veíamos con frecuencia lo que llamaban la depresión de la ama de casa, entre 35. Lo que decían era que se había creado un modelo familiar donde se entendía que era bueno que uno de los dos estuviera en casa cuidando de la familia. Que entonces, cuando esta familia, los hijos crecían, pues entonces, ¿qué iba a pasar con ellos, no? Entonces lo que decían era que, hago yo con mi vida, pero que venía de un modelo donde se entendía que era bueno que uno de los dos trabajara, el otro no, y estuviera a cargo de la casa. Esto ha cambiado y ahora yo creo que es importante que cada uno pueda desarrollarse, ¿no? Entonces el papel es distinto, ¿no? Luego, estereotipos de género, ideas regidas acerca de la conducta masculina y femenina. ¿Sí? Lo importante es entender que se puede mezclar qué se espera de cómo actúe y de cómo sean sus rasgos, ¿no? De personalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el tema está en la puede haber gente que sea más extrovertida o más introvertida, y eso lleva a la conducta que se pueda confundir con un rol de género, que entienda que como hombre o como mujer pueda funcionar así. No sé, yo creo que en todas estas cosas lo importante es que haya respeto y haya, ¿no? Es importante, ¿no? Pero de cara a las diferencias es muy importante el ver que habrá elementos de base más biológica y elementos de base más aprendida, pero sobre todo que hay dentro de cada género más variabilidad que al comparar, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Hipótesis explicativa sobre los orígenes de las diferencias hombre-mujer. En la naturaleza biológica, genes, hormonas, factores neuroanatómicos y funcionales. Y sociológicas, dice, diferencias se deben a factores externos a la persona, socialización y proceso de aprendizaje. Mejor combinar uno y dos. Es decir, que hay parte biológica y parte, ¿no? ¿No? Mejor, dice, diferencias hombre-mujer en inteligencia es controvertido y complejo, y es importante separar las diferencias de que sea bueno o malo. Y hay muchas más semejanzas que diferencias. Es un poco como cuando veíamos, ¿recordáis? Si había diferencias de base genética, y digamos que entre las grupos raciales, digamos que la gran mayoría comparte un número importante, ¿no? ¿Vale? Dice, hay más semejanzas entre hombre y mujer que diferencias en inteligencia y personalidad. La discriminación no viene por diferencias, sino por trato discriminatorio. Es decir, que se entienda que eso es de segundo nivel. El avance científico entorpecido por miedo a ser criticados, que sea eso, pero no. Que es la agresividad que puede haber, como según lo que encuentres hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, como en todo, tiene que integrar el sentido común a la hora de estudiar y ver un poco, ¿no? ¿No? El objetivo es conocer para mejorar la situación de la gente, ¿no? ¿Vale? Dice, conclusiones, diferencias entre hombres y mujeres en inteligencia. El autor diferencia en inteligencia general o factor G e inteligencia como constructo multidimensional. El factor G, recordar que era dentro de este modelo que hablábamos siempre, factorial, de que había un factor en la cúspide, que no es que incluyera todo, sino que había parte de él en todos los dos factores, que no hay diferencia en factor G. Tampoco diferencias en capacidad verbal general, en dos específicas, sí, ventajas a favor de las mujeres. Hay una, por ejemplo, la tartamudez, el bloqueo se da antes en los hombres que en las mujeres. La capacidad matemática dice, no se pueden organizar diferencias. Y en un metaanálisis, que significa reunir los resultados de diferentes estudios que comparten diseño, dice, mejor hombres con diferencias pequeñas, diferencias por sexo bajan con él. Fijaros, ¿eh? Y diferencias consistentes en algunas dimensiones, y sigue abierto el debate del origen, si es genético o es, no sé, ahora, ¿por qué profesiones sanitarias como es la psicología hay más mujeres matriculadas en medicina o en enfermería que en hombres? No lo sé. Aquí, ¿qué entra? Son características de personalidad, son roles sociales, que en esas características de personalidad ha influido la expectativa social. Habrá que ver, pero vemos que, ¿no? Ahí, ¿vale? Y diferencias en personalidad, dice, diferencias intergrupales menores que intragrupales. Esas diferencias generan menos juicios de valor. Se trabaja con metaanálisis, ¿no? En el sentido, parece ser como que tener más capacidad. Estás hablando como un signo de debilidad, ¿no? Entonces, Feingold dice, mecanismo de recordar son los resultados de conjuntos de varios estudios que comparten el diseño, que comparten cómo han evaluado. 5 de 9 faltas comparables son similares, dice. En 4 faltas hay diferencias significativas. Mujeres más alto en ansiedad, en confianza, en sensibilidad y hombres en asertividad. Eso es lo que aparece. La variabilidad de las diferencias medias es diferente según rasgos. ¿Sí? Y las diferencias de género se mantienen sin cambios en distintas edades, generaciones, naciones. ¿Sí? Es decir, según Feingold, viendo los estudios de diferentes áreas, aparece algo parecido, ¿no? Tres modelos en diferencias de género en personalidad: biológico, sociocultural y biopsicosocial, ¿no? Cuánto es el peso biológico, cuánto es social, cuánto es combinado, ¿no? De las dos. Freeman dice diferencias influenciadas por combinación de tendencias biológicas, motivos, capacidades, expectativa social, ¿qué se espera, ¿no? O sea, y presiones situacionales y aprendizajes, ¿qué se espera, ¿no? La motivación al logro, ¿cuánto es aprendido, cuánto es genético? El rol social de lo más posible, cuánto se ha aprendido, cuánto es genético. ¿Vale? Entonces, ves que es un planteamiento, yo creo que es bastante interesante, entre las diferencias por género. Otra cosa distinta es que es importante ver qué diferencias hay y ver cuánto es manejable. Es decir, si nos podemos evitar un sufrimiento o podemos mejorar un rendimiento, podemos, o sea, que nos sirva para ver qué está pasando para poderlo mejorar. Sería un poco así la conclusión. Y en diferencias en inteligencia, recordar, con el paso de los años, bueno, entre hombres y mujeres, vemos que a niveles general no hay, es en alguna área específica. Y por otro, todos los diseños, que, pues, que es muy importante, ¿qué pasa con el paso de los años? Recordar que la media de esperanza de vida ha crecido, ¿no? Y la... las personas que... Sí, la media, es decir, que viven más años, ha crecido. Y conocer cómo... si va a haber cambios en nivel cognitivo, si va a haber cambios en nivel de personalidad, que los pueden favorecer. Joder, si resulta que yo estoy dando por lo que se llama el edadismo o ageísmo, es una visión negativa del envejecimiento, y resulta que las personas con los años pueden seguir aumentando el nivel de conocimientos y su rendimiento cognitivo puede mantenerse, pues igual estamos apartando personas que podrían rendir muy bien, ¿no? Cada vez encontramos personas que les han prejubilado con 50 y tantos años, cerca de los 61. Significaba que no podían seguir por más de un motivo económico, ¿no? Y por todas las personas ahora que iban a hacer algo del viajero, ¿no? Claro, igual, pues bueno, pues voy a seguir utilizando mi cabeza, pero con menos presión, pero voy a seguir leyendo, estudiando, aprendiendo, pero quizá no con la presión de un trabajo, ¿no? Pues conocer realmente esta diferencia que hemos dicho entre fluidez cristalizada, en ese sentido puede ser de mucha ayuda, ¿eh? ¿Vale? ¿Y de qué va la última lección que veremos la semana que viene, que es muy interesante? Es la aplicación en educación, en psicología de la empresa y en salud física y mental. O sea, realmente diferencias, por ejemplo, si yo trabajo de orientador escolar, tengo que ver cuál es el perfil diferencial del chaval que estoy tratando y luego ver también la si hay algún área que puedo, por ejemplo, ayudar a mejorar el rendimiento, o si tengo que orientar hacia una FP o hacia un tipo de estudio, conocer, ¿no?, cómo que le encajaría más, ¿no? En el desempeño laboral nos van a hablar bastante de la selección de personal, pero sobre todo recordar que la selección de personal no termina cuando he hecho la selección. Tenemos también que el ayudar a la persona a incorporarse y a funcionar en la empresa va a ser de mucha importancia, ¿no? Y la salud física y mental, recordar hasta qué punto hay patrones de generales de personalidad, pero hay patrones específicos, o mejor dicho, rasgos específicos donde un patrón por ejemplo, ser muy competitivo, no descansar, puede favorecer la aparición de un problema cardiovascular, ¿no? Entonces, ¿cómo diríamos, no? El patrón tipo A, donde competido, ¿no? Está relacionado con la enfermedad cardiovascular. El patrón tipo C, se ha discutido, está relacionado con la aparición de cáncer, sobre todo de cáncer de mama. Entonces, la psicología diferencial va a ser clave, ¿no? El tema de educación, el tema de desempeño laboral, el tema de salud física. En el ámbito educativo, vamos a arrancar un poco. Decíamos que la psicología diferencial ha sido un modelo basado en normas. Dice, de diferencias con otro sujeto o con la población. En cambio, basado en criterios es, comparamos sujetos o comparamos con... En cambio, comparado a criterios, ¿qué de lo que yo podría llegar a dar, en qué nivel estoy? Es decir, mi rendimiento podría ser mayor hasta qué punto yo me quedo a mitad de camino. Eso es. ¿Vale? Dice, cambios propuestos en la evaluación psicológica aplicada a la educación. Dice, mayor preocupación por análisis interindividual del rendimiento, no tanto comparar, sino cuál es mi rendimiento y cómo va cambiando, reorientación en el objetivo de la evaluación, más peso a capacidades asociadas al aprendizaje, quizá no tanto a otras, sino a áreas donde el rendimiento académico es más relacionado, ¿no? Dice, en evaluación de inteligencia en componente curricular y todo extraescolar, permite ver modos de adaptación del sujeto, ¿eh? O sea, qué conocimientos, pero también de cómo me muevo yo en otras situaciones. Incluir aspectos dinámicos, o sea, del estilo cognitivo, o sea, por eso cuando decíamos cómo me gusta a mí manejar las capacidades que tengo. Por ejemplo, lo estaréis comparando estos días que hay gente que a la hora de estudiar quiere primero una idea general, cuando tiene una idea general global, entonces entra en detalle. Y hay gente que quiere ir muy poco a poco y entonces a partir de hacer la visión general. Dice, interés en papel de estas variables en predicción de rendimiento académico. Es decir, hasta que punto influye en un rendimiento y cada vez también muy libre de la inteligencia busca sacar el máximo partido al potencial. ¿Eh? Vale, es decir, pero este chaval, ¿qué le pasa? Que hemos visto que tiene unas capacidades inhorribles, que está muy nervioso por circunstancialmente, o tiene unas características de rasgo específico de que veíamos el otro día, estilo de aprendizaje que es demasiado detallista, demasiado, entonces eso le está frenando el aprendizaje y está frenando su rendimiento. ¿Eh? ¿Vale? Es decir, pero todo está centrado en lo que tiene que ver con el aprendizaje y sobre todo con lo que sería esperable para esa persona. ¿Eh? ¿Vale? Bueno. Vamos a parar aquí, ¿os parece? Entonces, irónico, dos pinceladas de lo que vimos la semana pasada. De la TEC, recordar un poco, es larga el artículo, pero la estadística es muy sencilla, es una estadística bivariante, eso corre que comenzamos y lo que está es correlacionando y viendo dentro de un constructo específico que podríamos entender que forman parte de tipo de personalidad en relación con otros factores, ¿vale? Siendo un poquito esta era la idea, y recordar que ver un poco con qué encaja, con qué hipótesis, etc. ¿Eh? O sea, con qué elección, con qué hipótesis, qué pruebas pasan, y luego qué análisis estadístico realizan, eso es importante. Vale, pues paramos aquí y el próximo día terminamos esta parte, esta edición que es bastante interesante. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues que os vaya bien esta semanita, y ya. Y muchísimas